Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La investigación debe ser prioritaria en las aulas universitarias, afirma Irineo Martínez. Presentan De Nuestra Tierra en el CU Costa Sur. Con ponencia, el 102 Batallón de Infantería fomenta cultura de la seguridad nacional, esto en sede del Centro Universitario de la Costa Sur. La agrupación Soul Sacrifice amenizará el concierto por el 21 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. 55% del agua negra que generan los municipios llega al río Ayuquila sin tratarse. La Fiscalía cumplimenta mandato judicial a una mujer por el delito de trata de personas. En la señal universitaria, El violador eres tú, denuncia escénica del colectivo Las Tesis en Guadalajara. Cambio climático daña a más de 13 municipios en el estado de Jalisco. Reporta la Secretaría de Salud 919 contagios y 15 decesos por el COVID en 24 horas. Zelensky denuncia en foro de Doha que Rusia está alentando carrera de armamento nuclear. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 28 de marzo del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y también como periodista, mi compañera Gladiola Madera como reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, nuestro webmaster y continuista. Bien, pues estamos iniciando esta semana, prácticamente la iniciamos para despedirla. Transcurridos 87 días por transcurrir 278, semana número 13 del 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos de inicio de año? Bien, pues siempre es un recomenzar en la vida y este momento, este día puede ser el comienzo de grandes cosas, de grandes proyectos, de grandes retos, ¿por qué no decirlo?, de crecimiento personal y profesional. Le recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que nos dará mucho gusto de verdad escucharle con la comunicación ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a través del WhatsApp 317-121-2325. Esta semana viene de bastantes actividades interesantes. En la mitad de la semana se llevará a cabo el informe de la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez el día miércoles a la 1:00 p.m. en el Aula Magna. Usted podrá seguir la transmisión a través de Facebook y de Radio Universidad. Así como también le informo que estaremos realizando transmisiones especiales del programa El Expreso de las 10, que usted habitualmente escucha a través de esta frecuencia desde Guadalajara. Lo estaremos transmitiendo ahora desde nuestra cabina de Radio Universidad. Dos expresos desde Autlán, el jueves y el viernes 1 de abril, tendremos la oportunidad de transmitir para todas las emisoras de la red Radio Universidad, esto con motivo de nuestro aniversario número 21. Ya le estaremos detallando toda esta información, pero por lo pronto nos vamos a los pormenores de la información que transcurre y que ha trascendido en nuestra región Costa Sur, en la Sierra de Amula y también en el contexto estatal en el ámbito nacional e internacional. Comenzamos.
Señal local.
La investigación debe ser prioritaria en las aulas universitarias, así lo afirma el académico investigador Irineo Martínez. El secretario académico de este centro universitario exhortó a los estudiantes a identificar temas de investigación y trabajarlos, esto con mira a titularse por tesis y de esta manera contribuir a la generación del conocimiento. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información.
Durante la presentación del libro Perspectivas Locales y Regionales sobre el Desarrollo Social y Económico, que tuvo lugar este jueves como parte de las actividades del octavo seminario sobre avances de investigación, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, exhortó a los estudiantes a interesarse en las ponencias, identificar las temáticas que más les interesen, buscar un profesor que les asesore e iniciar con sus trabajos de investigación con miras a titularse por tesis.
Engánchese con un tema y déjense de un profesor para que desde ya empiecen a hacer su investigación que pueda hacer su tesis. Vean aquí qué trabajo les interesa. Hay diversidad o revisen los temas que se van a presentar en el seminario. Y vayan identificando la temática que recurrió el Ministerio de Trabajo y vayan interactuando. Y vayan empezando a hacer ese trabajo de investigación. Y entonces empieza a dar una sinergia y una dialéctica muy, muy interesante entre alumno y profesor, entre el alumno ayuda a algunas tareas, esas de taracha, siempre, pero no termina. Y al final termina con una tesis. Y titularse por tesis es titularse de la cucha, con elegancia. No sé si me estoy tratando de entender.
En este seminario se presentaron 22 ponencias que serán materializadas en un libro que se presentará el próximo seminario. Irineo Martínez Barragán dijo que sería muy bueno que en el próximo seminario se presentaran avances de investigación de alumnos y profesores.
Yo se lo recomiendo, hay una gran diversidad de temas, de diversos temas, y seguramente se seguirán abonando, y celebro a estos profesores que se haga este gran esfuerzo por mantener la intención de publicarlos. Qué bonito sería, y con esto termino, qué bonito sería que el próximo seminario algunos de ustedes alumnos presenten con nosotros, no solo también de otros profesores. Hay mucho que hacer, entonces péguense al que mejor les empate en sus temas de interés. También una relación de empatías y ojalá presentaciones en conjunto a alumnos y profesores, porque es un proceso formativo, ¿sí? Y luego dentro de un año quizás tener publicaciones donde alumnos y profesores.
Sobre los artículos de investigación, Martínez Barragán dijo que muchos tienen punto final porque es necesario al tener un límite de extensión, pero los temas y líneas de investigación continúan a la espera de ser investigados. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Presentan De Nuestra Tierra, esto en el Centro Universitario de la Costa Sur. La historia de la música de Autlán fue reconocida por los integrantes del ballet La Grana, desde la música de la Chirimía hasta Carlos Santana, pasando por Hermilio Hernández y Clemente Amaya. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda esta información de lo trascendido como parte de la Agenda CU Costa Sur Más Cultura. Te escuchamos, Antonio.
En el marco de la Agenda Cultural CU Costa Sur Más Cultura, este viernes se presentó en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy de Nuestra Tierra, un homenaje a los compositores de Autlán que contó con la participación del Ballet La Grana de Beatriz Ramírez, con integrantes desde los 6 años de edad y músicos invitados. El homenaje inició con la música del guitarrista utlense Carlos Santana y miembros de la categoría infantil del Ballet La Grana. Posteriormente, el pianista Daniel Michel interpretó el vals 15 Primaveras y Lena, de Ernesto Medina Lima. Gabino Gómez Acosta y Guadalupe Morán interpretaron al piano y acordeón el vals Lencha y la marcha Viva Utlán de Clemente Amaya. El evento continuó con la participación de Constantín Ziumbilov y Mauricio Alera, con la sonata para violín y piano de Emilio Hernández. La coreografía de danza contemporánea de esta pieza fue dirigida por Anaid Godoy. Se presentó el Son de la Coa de Salvador García Rubalcaba, parte de la colección de música para la educación ambiental. Los sones de la chirimía López Peña acompañaron la interpretación del ballet, que evocó momentos de las tradiciones autlenses. El carnaval, la plaza de toros y el toreo estuvo presente en esta interpretación. El evento continuó con Autlán Costumbrista, una estampa dancística sobre los usos y costumbres del Autlán de los años 30. Orlando Ramírez, director general del ballet, agradeció a las autoridades universitarias que organizan la agenda cultural y a los músicos por haberse sumado a esta presentación, de la que dijo es un sueño cumplido.
Sí, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Un sueño cumplido de todos, poder representar esta parte de Bautlán. Ya teníamos mucho tiempo queriéndolo presentar. Al maestro Irineo por haber confiado para este programa, a la maestra Silvia Torres también, si puede acompañarnos también, ¿sí? Y quiero agradecer a cada uno de estos grandes maestros de música por haberse sumado a esta presentación, a esta representación. También en especial al licenciado Agustín Godoy, que pues a través de él se hizo posible que el maestro Constantín pudiera estar con nosotros, y del maestro Irineo. Sí, también muchas gracias, Agustín. Cada uno de los muchachos por su compromiso y dedicación. Muchas gracias, buenas noches.
La sala del aula fue ocupada casi en su totalidad. La transmisión de la puesta en escena está disponible en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues al respecto, el público se mostró contento y complacido por esta presentación, que implica una preparación antes, durante, de la realización de esta puesta en escena, de toda esta puesta, por supuesto, que implica desde el vestuario, desde el propio baile, desde el estudio de la música. Bueno, seguramente toda una coordinación junto con el maestro, que tuvo a bien pues destacar precisamente estas composiciones con el propio ballet. Pues enhorabuena y muchas felicidades al director, el maestro Orlando Ramírez, y a pues todo el elenco, todas las participaciones que estuvieron muy atinadas y haciendo pues crecer más este punto cultural, musical en nuestra agenda cultural Costa Sur Más Cultura. Enhorabuena, muchas felicidades y éxito, por supuesto, en los próximos proyectos. Pero por lo pronto este, pues lo disfrutamos y deseamos que haya sido del interés y del agrado del público. Y los invitamos, ¿por qué no?, a dejarnos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestro WhatsApp, a las personas que asistieron, qué les pareció esta participación de nuestra tierra. Les invitamos para que nos dejen escuchar sus comentarios al respecto. Son las 9:17. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Avanzamos con la información esta mañana. Le comparto también que con una ponencia, el 102 Batallón de Infantería, con sede en esta región, fomenta la cultura de la seguridad nacional. Esto con sede en el Centro Universitario de la Costa Sur. Se llevó a cabo dicha ponencia, que fue dirigida a estudiantes precisamente de nivel licenciatura de este centro universitario. Esta ponencia tuvo como propósito, como objetivo, explicarles a los alumnos de nivel licenciatura el significado del concepto de seguridad nacional y cuáles son los servicios que la dependencia brinda a la sociedad civil en la búsqueda de erradicar la desinformación y la desconfianza que gira en torno al tema de la seguridad. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que le dio seguimiento justamente a esta ponencia que se realizó el pasado viernes. Te escuchamos, Diana, con la información.
dirigida a las y los alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur, el 102 Batallón de Infantería realizó la ponencia Difusión de la Cultura de la Seguridad Nacional. Esto con el propósito principal de promover las acciones que la dependencia implementa en la búsqueda de salvaguardar a la sociedad civil. La charla estuvo a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor de la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta, Vicente Pérez López. De acuerdo con el teniente coronel del 102 Batallón de Infantería con sede en Autlán, Miguel Ángel Santiago Juárez, la charla fue dirigida a estudiantes universitarios, quienes cuentan con la edad precisa para adquirir y fomentar estos conocimientos, compartió.
Es enfocado principalmente por el nivel de preparación que en la que se encuentran estos jóvenes, que es al nivel licenciatura, se considera que es el nivel que deben de dar, cierto nivel académico, pues para que pueda ser más entendible el tema y es de interés de ellos, ¿no? Sobre todo porque pues ya están en la parte de la formación para como profesionales. Y por eso es que se busca el acercamiento con ellos para que cuando egresen de la universidad pues tengan una idea más amplia de lo que es la seguridad nacional y bueno, pues también puedan coadyuvar con los objetivos que tiene nuestro país.
El teniente coronel hizo hincapié en que la falta de información sobre los servicios que brinda esta dependencia persiste entre la sociedad. Por ello, la importancia de realizar acercamientos como estos, en el que se explique el concepto de seguridad nacional y cómo la sociedad civil podría coadyuvar.
Primero buscar el acercamiento. Digo, el acercamiento de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, y dos, hacer de conocimiento, ¿verdad? Exponer cuál es nuestra idea y cuál es el concepto de seguridad nacional que nosotros tenemos y cómo coadyuvamos con la sociedad civil para poder llevar a cabo y para que nuestro gobierno alcance los objetivos que tiene trazados, ¿no? A nivel federal.
En la ponencia estuvieron presentes un oficial y 36 elementos de la tropa del 102 Batallón de Infantería. Un aproximado de 300 alumnas y alumnos del CUC Sur participaron como espectadores. También estuvo presente el secretario académico doctor Irineo Martínez Barragán. La ponencia fue realizada durante la tarde del jueves 24 de marzo en el edificio de posgrados del CUC Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. Avanzamos. Bueno, ya le mencionaba al inicio de este espacio que esta semana tendremos pues una semana con bastantes actividades, además de las actividades académicas, de las clases, bueno, de toda esta cotidianidad. Además de esto, se llevará a cabo el informe que presenta la rectora del Centro Universitario, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Está anunciado a la 1:00 p.m. ante la presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Prácticamente este informe, bueno, pues es del 2021, sin embargo, pues son 6 años de la rectora en su gestión y ya último año, como pues estaremos al pendiente y, por supuesto, llevándole todos los pormenores. Bueno, esta por una parte las actividades que nos convocan y que pues nos tienen en este momento compartiendo ya información que tiene que ver con los destacables de este centro universitario. Y por otra parte, Radio Universidad estará celebrando sus 21 años ya, 21 aniversario, que bueno, la celebración es el 21 de abril, sin embargo, pues nos adelantamos un poquito por motivo del periodo vacacional y porque, bueno, pues todo el mes celebraremos nuestro aniversario. Estará presentándose en este evento musical Soul Sacrifice, este evento que será es parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura. Y se está invitando a la población, a todos nuestros radioescuchas, a que asistan. El evento es completamente gratuito. Y estará también presentándose en este evento musical Alfredo García Macano, que nos deleitará con piezas de rock y de blues. Pero por lo pronto, Soul Sacrifice, la banda única en México, tributo a Carlos Santana, pues nos estará deleitando con su música y seguramente nos sorprenderán por ahí con alguna que otra pieza que ya es de su propia autoría. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón con respecto a este aniversario número 21 de Radio Universidad.
Parte de las actividades del 21 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara, que se celebrará durante el próximo viernes 1 de abril, será presentado un evento musical a cargo de la banda tributo a Carlos Santana, Soul Sacrifice, que interpretará las mejores piezas musicales del importante guitarrista utlense. El evento iniciará en punto de las 20 horas en el Aula Magna José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. La invitación es para el público en general que desee sumarse a la celebración de esta importante emisora universitaria. La entrada será totalmente gratuita. Martín Sandoval Gómez, fundador de la banda, compartió sentir emoción por el concierto que presentarán, en el que además participará como percusionista.
Es más, ¿cómo no hacer eco, no? Vuelvo a repetir que para mí es un honor como fundador, un honor como director, y ahora obligado por falta de un
percusionista
que me han capacitado bien, pero como que si de veras, pero bueno, se trata de no sabe cantar, pero qué sentimiento le echa.
Por su parte, Edgar Santana, vocalista de Soul Sacrifice, compartió la emoción que la agrupación autlense tiene por formar parte de las actividades programadas para festejar el aniversario de Radio Universidad y habló sobre la importancia que tiene para ellos que la emisora brinde un espacio para retomar actividades luego de la pandemia.
Y de verdad que estamos muy contentos de que la agenda se esté activando nuevamente, pues para todo la parte cultural del país, ¿no? Del mundo entero. Pero Soul Sacrifice definitivamente está muy contento de que la gente nos esté buscando, de que de alguna manera la música de Carlos Santana siga prevaleciendo a través de los años.
Además de Soul Sacrifice, también se presentará Alfredo García Macano, que deleitará a las y los asistentes con interpretaciones de rock y blues.
Queremos invitarlos este 1 de abril a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Universitario de Costa Sur.
Para celebrar, Radio Universidad ofrecerá del martes 29 al viernes 1 de abril una programación especial en Arte Libre, El Expreso de las 10, Señal Informativa y Punto UDG. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta información. Cordialmente invitados a que nos acompañen. También el próximo jueves 31 y el viernes 1 de abril tendremos la transmisión del Expreso de las 10. Bueno, el día jueves lo tendremos aquí desde la cabina. Y la invitada especial es la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. El día 1 de abril estaremos transmitiendo este espacio de información desde Las Pérgolas. Usted puede venir, ahí tendremos algún lugar para que venga y aprecie cómo se hace en vivo este programa bajo las pérgolas, aquí a la entrada de este edificio cultural. Le invitamos a que nos acompañe. Nos gustaría tenerle a usted que siempre nos sintoniza a través de la frecuencia y a través de la página de Facebook, pues que ahora nos acompañara como público asistente en esta transmisión de este espacio de señal informativa a las 9 de la mañana, ahí bajo las pérgolas de la entrada de este recinto universitario. Los esperamos. Tenemos más información. Escuche usted que el 55% de las aguas negras que generan los municipios llegan al río Ayuquila sin haber sido tratadas. Ante la falta de plata de plantas de tratamiento, la Junta Intermunicipal, la JIRA, ha optado por establecer humedales artificiales en pequeñas localidades. Esto con el fin de esta manera de contribuir y de ir disminuyendo el porcentaje de aguas negras que van a desembocar a la cuenca. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Ante el alto costo que representan las plantas de tratamiento en municipios de la Sierra de Amula, los humedales artificiales en pequeñas localidades han sido una estrategia de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayuquila para reducir la cantidad de aguas residuales que llegan a la cuenca, que a decir del director de la Junta, Óscar Ponce Martínez, representan el 55% del total de aguas negras que generan los 10 municipios que la integran.
El saneamiento de las aguas residuales, porque prácticamente el 55% de los sistemas de descarga o todas las cargas de los municipios no tienen ninguna infraestructura para saneamiento. Entonces prácticamente toda el agua llega directamente al río. Entonces parte de lo que estamos empujando nosotros o fortaleciendo a los municipios es tratar de generar alternativas para el saneamiento de aguas residuales. Sabemos que es muy costoso el saneamiento, entonces estamos implementando algunos humedales en algunas pequeñas localidades. Entonces, ahorita estamos prácticamente ya trabajando con 4 humedales artificiales en La Laja, en el Grullo, en la labor en Ejutla, en Tolimán, en Copala, en Ejutla también, San Lorenzo.
Ponce Martínez señaló que como parte de la estrategia de tratamiento, el Grullo limpia mediante su planta 60 litros por segundo, mientras San Gabriel trata 40 litros por segundo de aguas negras, además de la colocación de biodigestores en los rastros municipales de Autlán, El Grullo, San Gabriel y Unión de Tula. Ponce Martínez señaló de urgente tratar mayor cantidad de agua, pues según datos de la Comisión Nacional del Agua, la región enfrenta un déficit del menos 5% y 80.2 millones de metros cúbicos anuales de agua subterránea están concesionados.
Sí, realmente tenemos un problema en desabasto aquí en la región. Según datos de la Conagua, en 2015 teníamos un déficit de menos 1.8, cerca de 77.8 millones de metros cúbicos de volumen concesionado de agua subterránea estaban comprometidos. Entonces, ahora, según los últimos datos en 2020, también publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues tenemos un desabasto a menos 5%. Ya prácticamente el volumen concesionado de agua subterránea aumentó a 80.2 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, sí es un problema que tenemos aquí en la región, y pues bueno, esto radica mucho por el tema de la sobreexplotación del acuífero, ¿no?, para las actividades productivas. Por eso hago mucha referencia que una de las prioridades es empezar a trabajar con los productores para minimizar este gasto excesivo de agua.
La educación ambiental ha fungido como una de las principales herramientas para enfrentar la problemática de escasez de agua con programas de uso adecuado y conservación de los recursos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La Fiscalía cumplimenta mandato judicial a una mujer por delito de trata de personas. Personal de la Fiscalía del Estado puso a disposición de un juez a una mujer que contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Se trata de Laura F., quien quedó a disposición del juez de control, enjuiciamiento, justicia integral para adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Autlán de Navarro, para que sea procesada por el delito mencionado. Ella fue detenida en la localidad de El Chante, en el municipio de Autlán de Navarro. Esta información que da a conocer la Fiscalía del Estado.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Vámonos ahora con nuestro espacio de entrevista. El día de hoy me da mucho gusto saludar a la maestra Carmen Hernández Magaña. Ella es presidenta del Sexto Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud, a quien saludamos amablemente esta mañana. Maestra Carmen Hernández, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias, saludándolos desde el Cuballe.
Gracias, bien, pues bueno, platíquenos primero quién convoca a este Sexto Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud.
Sí, mira, tenemos ya varios años, varias ediciones haciendo este encuentro. desde el Centro Universitario de los Valles y también el Centro Universitario del Sur, en donde se han convocado este tipo de eventos a través de la División de Ciencias de la Salud, en donde se busca que tanto los departamentos de Ciencias de la Salud como el Departamento de Ciencias del Comportamiento convocar a toda la comunidad universitaria propia de la universidad y también fuera de la universidad a que nos acompañen en este espacio en donde el objetivo principal es divulgar y discutir sobre todo lo que se genera en temas de conocimiento científico, ¿no? Desde el ámbito de la investigación, desde varias disciplinas.
Muy bien, nos quisiera destacar un poco más acerca de este encuentro, qué temas, qué se ven aquí, a quiénes les interesan. Platíquenos más adentro, pues, en el contexto también histórico, porque ya este es el sexto, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Mira, prácticamente va dirigido a... Convocamos a estudiantes de licenciatura y también de posgrado. Todos aquellos que quieran divulgar y discutir sus trabajos de investigación. Es un espacio muy bonito porque presentas tu trabajo y tienes manera de interactuar con otros estudiantes, con otros profesores y, pues bueno, también convocar a asesores que nos estén escuchando, que puedan sus estudiantes, sus asesorados, todos los trabajos que dirigen, pues, vienen a presentar sus avances, ¿no? Esta es la sexta edición. Y en histórico, pues la segunda en virtual. La pandemia nos ha dado los retos de tener que adaptarnos, tener que innovar. Y sería la segunda ocasión en la que se hace este encuentro totalmente virtual. Uh-huh. Las bases, pues mira, ¿qué pueden presentar? Pueden presentar son tres categorías de trabajo. Protocolos de investigación, avances de investigación o incluso ya reportes de investigación que estén concluidos. Uh-huh. Prácticamente si se fijan en cualquier fase de que tengan un trabajo de investigación pueden participar. También pues mira, los campos de conocimiento son muy diversos y obviamente estamos invitando a ciencias de la salud, ¿no? Nutriólogos, enfermeros, áreas de neurociencias, neuropsicología, medicina, psicología clínica, salud, ciencias biomédicas, todo lo que pueda entrar en ciencias de la salud hay un espacio. También convocamos a ingeniería, a temas de computación, de software, instrumentación y nanosensores, mecatrónica, electrónica, ciencias sociales también, ciencias económico-administrativas, ciencias básicas en investigación multidisciplinar, como podría ser psicología experimental, física, química, biología, matemáticas, es decir, toda cualquier investigación que haya a nivel licenciatura o de posgrado son bienvenidos. Uh-huh.
¿No importa que sean de otras universidades, maestra?
No importa, realmente esta convocatoria es abierta, la convoca la Universidad de Guadalajara desde el Centro Universitario de los Valles, la División de Salud, pero está abierta a participación general de la Universidad de Guadalajara y de cualquier otra institución externa que quieran venir a acompañarnos. Cabe uh-huh. mencionar y destacar que el evento es totalmente gratuito, Elia, no uh-huh. tiene ningún costo, solamente es revisar las bases, inscribirse y, pues bueno, participar en el encuentro virtual.
Uh-huh. Maestra, ¿todas las propuestas entran o hay alguna selección específica para presentarse?
Todas entran, Elia. Realmente nada más se revisa el trabajo, se clasifica en qué área queda, pero todos entran. Lo único que pedimos es, por ejemplo, los académicos que quieran también divulgar, pues, es importante que tenga la participación de un estudiante, ¿no? Eso es lo único que sí se solicita, que sea producto de un programa académico, es decir, un estudiante enmarcado en un posgrado o en una licenciatura, y los académicos pues quedan registrados como asesores, ¿no? Uh-huh. Y algo también que quiero destacar, concursan los trabajos entre los de licenciatura, quedan exclusivos en licenciatura, y los de posgrado pues tienen un apartado especial.
Uh-huh. Muy bien, ¿hasta qué fecha tienen las personas interesadas en ser parte de este encuentro de investigación, maestra?
Sí, mira, Lía, la fecha límite de registro es el 4 de abril, ya estamos muy próximos a llegar a esa fecha. El evento es el día 19 de mayo, de 8 a 6 horas vamos a estar conectados interactuando virtualmente. pero la fecha límite es el próximo 4 de abril.
Muy bien, pues ¿algún otro dato de fechas que quisiera usted compartir con nuestros radioescuchas?
Pues ese atender prácticamente la fecha límite, decirles que pueden visitar el sitio web de valles.udg.mx y ahí en el banner de información encuentran el acceso a la página web de la dirección web de nuestro encuentro, en donde van a encontrar las bases, la convocatoria, toda la información y el contacto de enlace por cual que tengan, estamos a la orden atendiendo todos sus correos.
¿Se dará constancia de participación a las personas que envíen sus trabajos, maestra?
Es correcto, Elia. Tendrán una constancia de participación con valor curricular y, pues bueno, al ser un evento virtual, pues por ahí con un código QR que podrán validar la información de todo el evento académico.
Bien, en experiencias y ediciones anteriores, más o menos, ¿cuántos trabajos han recibido ya, maestra, y qué se espera de este?
Mira, Elia, el año pasado, que fue virtual, nos fue muy bien con una participación muy diversa de varias áreas, nos dejó un buen sabor de boca. Tuvimos la participación de 87 trabajos que fueron revisados, fueron comentados, y esperamos en esta edición que sí tengamos al menos esa participación o un poquito más. Por eso está muy práctico, a que no se tienen que trasladar al Cubayes, es 100% en línea el encuentro y pues con una plataforma muy amigable en la que van a poder estar entrando a revisar los trabajos y estar retroalimentándonos, ¿no? La idea sobre todo, Elia, si te digas, es como despertar o incentivar la participación en temas de investigación en nuestros estudiantes. Uh-huh. Despertar ahí un poquito la curiosidad en la investigación, y sabemos que existen muchos trabajos muy interesantes que se hacen en todo Jalisco, en México, y pues encontramos aquí un espacio virtual en donde a distancia uh-huh. pueden encontrar la interacción con otros académicos y pueden retroalimentar y comentar sus trabajos, ¿no?
Y además que tiene pues ese valor curricular, ¿no? El hecho de participar. Exacto. En un encuentro como este. Así maestra, es. No sé si nos quiere detallar un poquito, tenemos un poquito más de tiempo, que nos detalle como qué requisitos deben cumplir estas investigaciones, estos trabajos, a grosso modo, que nos pueda compartir para motivar la participación.
Sí, pues mira, es un trabajo, un resumen, que tienen que subirnos allá a la plataforma. Es un formato que es no exceder las 250 palabras y pues ya sabrás, ¿no? Las cuestiones generales, un título, máximo 15 palabras, una sección de introducción, métodos, los resultados. En caso, por ejemplo, de que sea una investigación que está a desarrollo o no está aún todavía concluida, bueno, se puede obviar la parte de resultados o lo que se vaya de análisis al momento. Uh-huh. Conclusiones, en caso de que si la investigación ya esté terminada, y palabras clave, ¿no? 4 o 5 palabras clave y sus referencias. Con base a eso, ya el comité científico revisa ese resumen y se envía el dictamen de la propuesta, de la aceptación del trabajo, ¿no? Es un formulario muy sencillo y ya se les asigna un número de registro. Y con ese registro ellos ya van a poder subir su video a una página en la que les vamos a indicar. Y es exactamente lo novedoso de esta modalidad, ¿no? Van a subir su presentación del trabajo por medio de un video que tiene un máximo de 5 minutos de duración. Y uh-huh. van a poder ellos con tiempo preparar ese video, editarlo, subirlo. Y que en ocasiones, pues es podemos decir, un poquito más de ventaja, ¿no? Que en ocasiones cuando es totalmente presencial, nos ponemos un poquito nerviosos, pero en esta ocasión pues es la modalidad de que nos da la virtualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces es un video pequeño y ya ese video van a estar disponibles desde 2-3 días antes del evento, que ya se va a poder empezar a entrar a ver los trabajos, y el día 19 de mayo pues estaremos todo el comité logístico y de evaluadores revisando los videos. También, al ser tú una persona que se registra, que participa en el encuentro, también tienen opción de revisar los trabajos de todos los participantes, porque en ocasiones pues es muy novedoso, ¿no? Revisar qué están haciendo nuestros compañeros, qué están haciendo en otras universidades, y pues enriquece en muchas ocasiones los temas y la participación en investigación, ¿no? Entonces, eso eso es más o menos lo que se hace. El mero día del día del encuentro, uh-huh, tenemos una inauguración, es así, es totalmente sincrónica, a través de la página, a través de las redes sociales oficiales, se hace la apertura, se hace la bienvenida, se explica la dinámica de trabajo, y ya durante el día se podrá estar interactuando a través de la página web, del canal de YouTube también que tenemos, y finalmente pues también nos volvemos a conectar alrededor de las 6 de la tarde para dar a conocer los ganadores, ¿verdad? Entonces, si te digas, es algo muy interactivo, muy dinámico, y que pues esperamos, los esperamos, ¿no? Que se animen, anímense a presentar sus protocolos de investigación, anímense a compartir, que eso enriquece mucho los trabajos que todos hacen, ¿no?
Claro. Claro, muy bien. Pues bueno, una excelente oportunidad para ir haciendo pues esta trayectoria curricular y bueno, presentando pues estos trabajos en los cuales pues ya se encuentren trabajando los interesados. Muy bien, maestra, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas con respecto a este sexto encuentro de investigación.
Pues, mira, más que nada, en la página web encuentran la convocatoria completa en donde vienen los detalles ya de formato, por ejemplo, ¿no? Formato de presentación, si van a presentar cartel, si va a ser una presentación gráfica, si es un protocolo de investigación, los apartados que requiere el documento, y pues está muy bien explicado. Ahí viene un correo de contacto en el cual nos pueden escribir todas sus dudas y con gusto les atendemos. Los invitamos y los esperamos a todos.
Muchísimas gracias, maestra.
Muchísimas gracias a ti, Elia, por el espacio. Buen día a todos. Saludos.
Muy buenos días.
Del Cuballes.
Muchas gracias. Un saludo para Cuballes y gracias por compartirnos esta invitación. Hasta luego.
Hasta luego, Elia. Gracias.
Gracias. Pues bueno, ya escuchamos esta invitación que se hace al sexto encuentro de investigación en comportamiento y salud que convoca el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara a través del Departamento de la División de Estudios de la Salud, el Departamento de Ciencias del Comportamiento, el Departamento de Ciencias de la Salud y el Centro de Investigación en Comportamiento y Salud, a este sexto encuentro de investigación. Tenemos más información aquí en Señal Informativa, ya son las 9:47. Vamos a una pausa breve, regresamos.
Señal Clima.
Vámonos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y vamos con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico del tiempo para esta región. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tendremos el ingreso de un nuevo frente frío en el transcurso de este día, que estará ingresando al noroeste del país. Este frente estará favoreciendo lluvias y nublados en Baja California Norte, así como en la porción del noroeste de Sonora, y también un descenso de temperatura en zonas altas de la sierra en estados del norte. Por otro lado, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera estará favoreciendo tiempo mayormente estable en estados occidentales y centro del país, dando por consiguiente temperaturas más altas en el transcurso del día, incluido en Jalisco, donde continuaremos observando estas temperaturas cálidas y cielo mayormente despejado. Finalmente, pues, se esperan algunos chubascos aislados en estados del sur debido al ingreso de humedad y calentamiento diurno. Y bueno, el día de hoy en Autlán de Navarro se tuvo una temperatura mínima que osciló entre los 14 y 15 grados. En el transcurso de este día se espera que sea mayormente despejado y tengamos un ambiente caluroso, ya que las temperaturas máximas estarán alcanzando valores entre los 31 y 32 grados. En el transcurso de la tarde-noche se esperan algunas rachas ocasionales. Finalmente, en la noche y madrugada tenemos un ambiente fresco-frío. Y para esta semana, ¿qué se espera? Bueno, se esperan condiciones muy similares, por lo cual los invitamos a tomar las medidas de precaución necesarias, como mantenerse hidratados constantemente y utilizar protección solar. Bueno, esa sería la información que tengo para este día. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Señal Universitaria.
Vámonos a la señal universitaria. El violador eres tú, denuncian escénica del colectivo Las Tesis de Guadalajara. un fanzine hecho con recortes de titulares, textos e imágenes de muñecas de papel que van cambiando de vestido, se proyectan en el escenario. A la par, una de ellas comparte los reportes de mujeres que fueron violadas. Entre cada dato se intercala la letra de la famosa canción El violador eres tú, mientras los bytes electrónicos marcan un ritmo que vuelve este performance más, de manera más inmersiva. Esto es parte de lo que se vivió el pasado viernes por la noche en el Foro de Arte y Cultura como parte de las actividades del encuentro Trama. Pues entramado de mujeres, arte y cultura, apoyado por la Universidad de Guadalajara. Ahí las chilenas del colectivo Las Tesis presentaron la obra El violador eres tú, una experiencia de música, diseño gráfico, audiovisual y del cuerpo mismo para denunciar el maltrato de la violación, el mandato pues de la violación que ejercen hombres contra mujeres y disidencias sexuales. Dicha experiencia presentó cifras como las oficiales que dicen que al año ocurren 15.533 violaciones en Chile, pero que contrastan con datos de organizaciones civiles que advierten que podría ser aún más, hasta 150 casos diarios. Cada 25 minutos ocurre una violación. Pero los números, como el 90% de las agresiones fueron contra mujeres y el 98% de los agresores hombres, no fueron protagonistas de la obra, sino solo parte de la experiencia artística. Esta representación escénica de Las Tesis quizá tuvo varios clímax debido pues a lo duro y concreto de la interpretación, pero quizá uno de los más fuertes fue la repetición del coro que tomó fuerza en todo el continente tras darse a conocer en redes sociales el violador eres tú, el violador eres tú. Bueno, pues ahí tiene esta actividad que se realizó en la ciudad de Guadalajara. Información que da a conocer la página de la universidad.
Señal estatal.
El cambio climático daña más a 13 municipios de Jalisco. El aumento de las temperaturas, sequías, inundaciones y huracanes más devastadoras son algunos de los efectos del cambio climático en Jalisco. El Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 del Gobierno Federal clasifica como los municipios más vulnerables en la entidad a Cabo Corrientes, a Totonilco del Alto, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, Jocotepec, La Barca, Mezquitic, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Tototlán, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán del Rey. En el caso de Guadalajara y de la metrópoli, el Plan de Acción Climática advierte el alza de temperatura anual máxima de hasta 3.3 grados centígrados para el 2050, con afectaciones mayores en Tlaquepaque. Uno de los objetivos de este Plan de Acción Climática, por sus siglas PACMETRO, es que para el año referido la ciudad emita cero emisiones netas de gases de efecto invernadero procedentes de los sectores de energía. Esta meta implica que no se generen emisiones por transporte ni por materia de residuos. Los municipios con mayor emisión de gases de efecto invernadero son Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlanejo, Zapotlán el Grande y Atotonilco. Una proyección realizada por la organización Clímate Central en 50 ciudades del mundo advierte que el incremento de nivel del mar implicaría que en la zona costera de Jalisco las aguas pues ganarán terreno. El modelo detalla que este escenario se presentaría en caso de que la temperatura global suba de 3 grados en el promedio mundial. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Reporta la Secretaría de Salud 919 contagios y 15 decesos por COVID en 24 horas. La Secretaría de Salud informó que se presentaron 919 nuevos casos de COVID-19 este domingo, con lo que suman ya 5.650.896 casos desde que comenzó la pandemia. En tanto, los decesos llegaron a 322.750, ya que se registraron 15 más en las últimas 24 horas. Por lo tanto, la curva epidémica mantiene una tendencia a la baja, ahora de menos 36%, lo que mantiene el descenso de casos de COVID. Así lo informó La Secretaría de Salud, asimismo, también cayó la ocupación hospitalaria, un punto por lo que pues lo de la el tema de las camas generales es de 6% de las camas con ventilador de 4%. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Zelensky denuncia en foro de Doha que Rusia está alentando carrera de armamento nuclear.
Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de estar alentando una peligrosa carrera armamentística. El presidente de Ucrania denunció el sábado los riesgos de que Moscú haga alarde de sus capacidades nucleares durante su intervención en el foro de Doha en Qatar.
Es una injusticia lo que Rusia está haciendo contra Ucrania ahora, mientras explota sus posiciones privilegiadas en organizaciones internacionales y el temor por el uso de armas nucleares. El miedo que Rusia constantemente está esparciendo, alardeando que pueden destruir con sus armas nucleares no solamente esta o aquella nación, sino al mundo entero. Zelensky recordó que cuando Ucrania desmanteló su arsenal en la década de 1990, recibió garantías de seguridad de los países más poderosos del mundo, incluyendo Rusia, pero aseguró que el gobierno de Vladimir Putin ha incumplido sus compromisos. El mandatario también pidió a Qatar, que es uno de los tres mayores productores de gas natural, que aumente el flujo debido al conflicto. El futuro de Europa depende de sus esfuerzos. Les pido que aumenten su producción energética para que Rusia entienda que ningún país debe usar la energía como arma y chantajear al mundo. Los países europeos han prometido alejarse de su dependencia del petróleo y del gas ruso y ya han acudido a Qatar para buscar proveedores alternativos.
La investigación debe ser prioritaria en aulas universitarias, afirma el secretario académico de este centro universitario, el doctor Irineo Martínez. Presentan De Nuestra Tierra, en el CU Costa Sur. Con una ponencia, con sede en el Centro Universitario de la Costa Sur, el 102 Batallón de Infantería fomenta la cultura de la seguridad nacional para jóvenes de nivel licenciatura. La agrupación Soul Sacrifice amenizará concierto por el 21 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. El 55% de aguas negras que generan los municipios llega directamente al río Ayuquila sin tratarse. La Fiscalía cumplimenta mandato judicial a una mujer por el delito de trata de personas en Autlán de Navarro. El violador eres tú, denuncia escénica del colectivo Las Tesis, esto en Guadalajara. El cambio climático daña más de 13 municipios del estado de Jalisco. Reporta la Secretaría de Salud 919 contagios y 15 decesos por COVID-19 en 24 horas. Zelensky denuncia en foro de Doha que Rusia está alentando carrera de armamento nuclear. Le recordamos que se está llevando a cabo la jornada de vacunación adultos de 18 años y más, vacunación de primera y segunda dosis y refuerzo y el refuerzo de AstraZeneca los días martes 29 y miércoles 30 de marzo, esto de 8 a 15 horas en el Casino Cañero. Asimismo, a los adolescentes de 12 a 13 años de edad con alguna comorbilidad, embarazadas menores de 18 años, vacunación de primera y segunda dosis de Pfizer en el Casino Cañero los días martes 29 y miércoles 30. Y también para adolescentes de 14 a 17 años de edad, vacunación de primera y segundas dosis de Pfizer se estará llevando a cabo del martes 29 y miércoles 30 de marzo en ese mismo horario y en este lugar ya mencionado. Les invitamos a acudir oportunamente a estas campañas de vacunación. Yo me despido, le deseo que tenga un excelente día y me despido con esta frase de Antonio Machado. Dice, cuatro principios a tener en cuenta. Lo contrario es también frecuente. No basta mover para renovar. No basta renovar para mejorar. No hay nada que sea absolutamente empeorable. Frase de Antonio Machado. Gracias, buen día, excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.